Ley Mordaza.
Con 700.000 estafados por las preferentes y 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros.
Eso es la ley Mordaza, una ley clasista.
¿Con 120 desahucios al día? ¿Qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio.
¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito!
Radio Bronca.
Radio Bronca.
Aquí levantan la voz, Radio Bronca.
Levantan la voz.
Dicen las cosas como son. Radio Bronca.
Radio Bronca.
Aquí levantan la voz, Radio Bronca.
104.5.
Dicen las cosas como son.
Busca rigor, compromiso y acción.
Dicen las cosas como son.
¡Bronca!
Hola, somos Radio Bronca 104.5 y vamos a escuchar Tratamiento de Choque ahora. STA, DUP.
Bueno, pues así sonaban esta los culpables de que probablemente de o uno de los principales culpables de que yo me haya abierto de orejas más a esto de la música jamaicana. Pero como habíamos comentado ya hace dos semanas, sí, esta tarde yo creo que es tuya.
La tarde es mía.
La tarde es tuya.
La tarde es nuestra.
Bueno, es nuestra, pero yo hoy me abriré de orejas lo máximo posible y te dejaré a ti que nos descubras ahí todo ese montón ahí de sonidos jamaicanos, que ya veo esa pila de discos que traes apilada ahí.
Sí.
Pues, porque yo como que no, hoy me dejo ahí, como hoy vengo a descubrir y a operar aquí lo mejor que puedan los mandos.
Pues bueno, hoy vamos a hacer un programa especial de reggae y bueno, de música jamaicana, porque tenemos reggae, dub y de grupos de Jamaica, pero también de gente de otras partes del mundo que se han dedicado a este tipo de música. Y no sé, yo desde la escuela que he tenido cuando yo vivía en Brasil, de lo que he aprendido en el punk ahí, pues no sé, yo siempre he tenido mucho contacto con el reggae, pero no solo yo digo, toda la gente en el punk escucha reggae. Y o se no escucha, sabe de las fiestas, porque hace muchos años, bueno, muchos años, como si fuera tanto tiempo así, pero había fiestas en São Paulo de reggae y era muy normal que los punks iban ahí y esta conexión entre los skins y los punks en São Paulo siempre fue muy, muy, muy fuerte. Y entonces la cultura musical ahí siempre tuvo mucha conexión. Y pues, en parte de eso, he crecido ahí, en este medio, y a mí me parece brutal que aquí en Barcelona hayan grupos como STA que hagan así y que la gente del punk le guste eso y tal. Porque, bueno, eso también es histórico, ¿no? La conexión del punk con el reggae.
Sí, lo que pasa que aquí yo he de reconocer que yo tenía como bastantes traumas, porque la cultura así, o lo que a mí me había llegado de joven de raíces jamaicanas, pues salvo hay contadas excepciones, era como un poco pues como para correr un tupido velo, así que con el tiempo acabé desarrollando una especie de fobia que hasta descubrir el otro lado se me ha ido quitando. Yo cuando tenía pues también pues la adolescencia, pues sí que cosas como la maqueta de Escatalá, o había como algunas cosas que estaban guays, pero o que me parece como a día de hoy que todavía que estaba guay, que me molaban en la época. Pero hay como, no fue hasta que empecé a trabajar aquí, llegué a Barcelona, que empecé a trabajar en Treya Records. De hecho, cuando venía aquí lo pensaba, que también ahí hoy era como un pequeño homenaje, porque ahí cuando formé parte de este proyecto, de esta cooperativa, así que sí, formada por, pues un poco lo que dices tú, formada por punks de la primera generación de punks de Barcelona, donde estaba todo como bastante más mezclado. Sí que fue donde aprendí realmente sobre estas cosas. Porque toda esta peña, pues bueno, pues de aquí ya pues teníamos, suena así como un poco punka, y lo de, trabajábamos con todo el catálogo de Troya, Pressure Sounds. Entonces sí que fue cuando empecé, importábamos vinilos de música jamaicana. Entonces sí que fue cuando empecé a descubrir este universo, que se me quedaba muy grande hasta ahora.
Claro, sí, total. Porque claro, el reggae en sí y el punk siempre tuvieron mucha conexión, pero hubo un momento chungo ahí del reggae, del ska y de los, bueno, del machismo ahí, que siempre estuvo así bastante enraizado en la cultura jamaicana. Bueno, eso ha trascendido también en el punk y también, bueno, en gran parte en los skins. Y no sé, pero yo creo que hay muchas cosas ahí que son muy interesantes. No sé, hoy en día, bueno, los últimos años yo escucho mucho más reggae que punk. Y me veo mucho más escuchando reggae que punk. Por lo menos el último año es lo que más escucho. Y no sé, hacer el programa hoy en homenaje al reggae me parece una verdadera pasada, sobre todo sí. El tratamiento hecho.
Ya, es como una nueva era esto aquí con nosotros.
Sí.
Pero bueno, hay que abrir horizontes.
Sí, no y...
¿Sabes cuál fue uno de mis momentos iniciáticos? También he de decir que también el río de los skins hay como un poco de todo.
Yeah.
Uno de los momentos así fue, hay como algunos así como puntos clave. Y uno de ellos fue cuando tuve la oportunidad de ver a Lauren Nightken, así como de...
Ah, ¿sí?
Así como de pasada. Además fue de imprevisto porque yo iba como a otra movida relacionada pues con los discos, de aquí ya le distribuíamos los discos a Lauren Aitken y o el sello que editaba los discos a Lauren Aitken, mejor dicho, sí. Un sello alemán. Y joder, es un periodo del que yo también como guardo como muchos muy buenos recuerdos, porque toda la gente que formaba Trey Records en aquel momento, aunque no nos veamos como mucho, sigue es como parte de mi familia aquí en Barcelona y fue como de la gente más importante de la que aprendí un montón de historias.
Sí.
Pues bueno, pues vi a Lauren Nightken y sería como 2 o 3 años antes de morirse y joder, el tipo salió ahí como cruzando toda la puta sala. Ahí rodeaba ahí como pequeñito como era, de una como guarda petroliana y como de skins. Y tú veías a la bola y decías tú, joder, decías, joder, bueno, esto como tú está bien. Y de ver al hombre ese con sus 80 y muchos años y toda la vida, que murió prácticamente en la indigencia, otra movida que podemos hablar más tarde.
Verle
ahí al tío que ya ni se podía mover porque era ya como, con todo el perdón, como medio cadáver. Ahí, entonces se movía igual una vez como 30 segundos a lo largo de un concierto hacia su baile. Y solamente ese baile ahí, o sea, levantaba a todo un montón ahí,
joder,
como una sala llena, como de putos skins ahí, completamente completamente locos. Es una movida que dices tú, mira, este rollo, o sea, tendré mis prejuicios, pero mola, o sea.
sí, total.
Y bueno, 2 años después se moría y el hombre completamente en la indigencia. Pero vamos a poner música, ¿no? Que nos leamos a hablar y esto también va a descubrir ahí.
Así ponemos que... la cuna.
Venga.
Sí, yo creo que molaría porque es un grupo de São Paulo, de gente muy amiga mía y de Carla y Pato, que son mis, bueno, uno de mis grandes amigos, mis mejores amigos. Y os echo mucho de menos. Y poder escuchar esta cinta de ellos es una pasada. Y esta es una cinta, es un compartido con Junior Perilla, que es un chico de Argentina. Y este fue grabado también, es un proyecto entre Pato y Carla, pero la batería fue grabada también con Tisú, que es un amigo nuestro, ahí también, que es de la ciudad de Pato. Y vamos a escuchar un tema, pero se llama Muertos Vivos. Este es de Junior Perilla, que no es de la cuna. Vamos a escuchar Junior Perilla y es una pasada esta cinta. Infelizmente no tenemos más copias de esta cinta, pero podéis escuchar en internet. Y ahí va, un poco de lo que pasa en São Paulo, que no solo es el punk experimental que la gente piensa que hace recta, pero también hay ahí la movida dub que mola saco y que siempre ha influenciado mogollón. Por ejemplo, Natalia, Paula y Carla, las tres, han crecido también como yo con el reggae. Es que es muy muy normal eso.
Sí, Carla siempre lo dice, que ella como la influencia para ella primordial es el reggae.
Sí, a ella sí. Y a Paula también, a saco, el dub. Y Paula incluso tocaba, tenía un proyecto que ella hacía música dub así también. Y Natalia pinchaba discos de reggae en fiestas de reggae cuando ella era jovencita. Así que ahí el reggae siempre nos ha estado de nuestro lado. Bueno, en São Paulo yo tenía una fiesta con unos amigos, yo no tenía, pero hacía parte de un colectivo que se llamaba Histeria y pinchábamos reggae y punk al mejor estilo Don Letts, intentando revivir ahí el momento de Inglaterra de los años 70.
Luego después ahí nos cuentas más de eso, ¿eh? Eso...
A escuchar.
Pues si no me equivoco de cara. Pues primera cagada de la... Me equivoqué de cara.
Sí, bueno, hemos escuchado Junio Perilla. El tema se llama Muertos o Vivos. Y es una cinta que mola un montón. Y Junio Perilla es el chico que ha producido esta cinta. Él tiene un estudio ahí en Zárate, que es donde mezcla los temas ahí y se ha dedicado un montón a, se dedica un montón a hacer música dub y reggae y tal, y fue responsable ahí de hacer esta movida ahí entre La Cuna y Junio Perilla, que es el proyecto entre este proyecto entre Pato y Carla, y es muy interesante, a mí me gusta un montón. Y pues como también vamos a hablar un poquito de otras cosas. He elegido aquí un tema que se llama... Bueno, es un tema de Paragons, que es un grupo de Jamaica también. Y este sello que ha sacado este disco se llama Treasure Island. Es que mi inglés también está muy fatal. Treasure Island. Y bueno, es un sello que lo llevaba Duke Reed, que En 74 fue comprado por una productora de música en Jamaica que se llama Sonia Pottinger, y ella produjo un montón de grupos en Jamaica. La verdad es que es la productora musical más importante que hubo en la música para mí, y bueno, de mi parte, ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante que en Jamaica, ahí en el círculo macho, hombres y Rastafari, que solo estaban los hombres, la Sonia Pottinger fue responsable en editar muchos discos. Incluso todos los discos de Higher Note lo ha editado ella. Y ha editado grupos como, por ejemplo, yo qué sé, Toots and the Maytals, ha editado King Boot y tal.
Pues necesitaría un especial para ella sola, ¿no?
Sí,
porque
pues
realmente venía pensando ahí de preguntarte un poco ahí sobre la participación así como femenina dentro, sí, del mundo del reggae.
Sí, sí, sí. Y esta mujer, ella fue muy importante, la verdad. Ella fue casada con un... Ella era casada también con un otro productor musical que se llamaba Linson Pottinger. Pero la verdad es que la presencia era totalmente de ella, porque ella era responsable por sacar los discos de gran parte de los grupos de allí. Y me parece una pasada, sobre todo en esta época. Y en 70, bueno, yo creo que antes de 74, más o menos en principio de los años 70, Sonia Pottinger estuvo así bastante on-off, donde no hacía tantas cosas. Pero en 74, cuando compró este sello de Duke Reed, ella empezó a sacar muchas cosas. Y antes de eso, ella tenía una tienda que se llamaba Tip Top Records. Y ahí, ella donde vendía todos los discos de toda la gente ahí, y era donde producía los discos de la gente. Y me parece muy interesante porque este sello en especial... sacó también cosas de otras mujeres también. Y infelizmente yo no tengo ningún disco donde toque mujeres, pero porque son muy difíciles de encontrar. Y bueno, todos los discos de reggae, es muy importante dejar esto claro, que discos de reggae originales son muy difíciles de encontrar. Yo creo que donde se puede más encontrar ellos son en Inglaterra, pero también en Inglaterra se encuentra de todo. Pero en Londres, por ejemplo, como es el mejor sitio para encontrar discos de reggae. Y también si pensamos un poco de soul y tal también, en Inglaterra se encuentra también un montón. Porque gran parte de los grupos de soul que eran grabados en Estados Unidos, todos los discos fueron para Londres. Y entonces se venden ahí. Y me parece curioso. Y pues he seleccionado este disco de este sello de Sonia Pottinger, de Treasure Oslo, de este grupo de Paragons, y me parece una verdadera pasada este tema, y a bailar, porque eso es rocksteady.
Luego es una pasada, ¿eh?
Sí. El sello es bonito, ¿no?
Sí, 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 sí.
I'm still a man and I'm a man. troubles away. I'm riding my troubles away. I'm riding my troubles away.
Buah, este tema...
La isla del tesoro.
Del tesoro.
Así, en homenaje al primer gobernador de Jamaica. El antiguo pirata Lee Morgan.
Es verdad.
Como dicen aquí en el libro este que hemos estado leyendo de sí. Helen Lee de Trenchtown Reggae. Sí. Ahí de la explicación de por qué... Ahí, de la tendencia natural de los jamaicanos a la ilegalidad.
Sí, a la ilegalidad. Es que vamos ahí.
Y por eso nos parece tan interesante, nos atrae todas estas historias a nosotros también, a nosotras. Sí. Pues,
¿con qué vamos? ¿A la ilegalidad?
A mí la ilegalidad, todo lo que sea ilegal ahí, me interesa.
Sí, sí, a mí también. Pues vamos a escuchar The Technics.
Sí.
El tema se llama Traveling Man. Y es como habíamos hablado antes de Treasure Island. Este disco él fue grabado en Treasure Island. ¡Qué horrible! Pero no me sale. Y va a salir ahí que fue grabado en el estudio que tenía Duke Reed. Y vamos a escuchar eso porque fue producido por él antes que vendiera su estudio. Y este disco es una verdadera pasada y Technics es increíble.
¿Traveling Man se llama?
Sí.
Sí. Echándole un ojo a las joyitas que nos ha traído la compañera, porque a nivel gráfico toda esta historia de cómo estos discos
sí.
que nos ha traído son súper
sí.
súper bonitos
sí. Sí,
y
sí.
Ahora estábamos echándole un vistazo precisamente a uno que sí. las rosquillas son una pasada.
Sí.
Y que...
Nos recuerda el tatuaje de una amiga.
Sí, de nuestra amiga Yeri, que sí. Se ha vuelto pirata y...
Se ha vuelto pirata, es verdad.
Y
joder.
Está por ahí perdida por los mares del Caribe ahí.
Sí, pues la verdad es que ahí está por los mares del Caribe.
Sí, o sea, todo lo que estoy diciendo es verdad. Ahí,
¿no? Hoy todo no conecta.
Sí.
Y
desde el tatu de Yeri hasta tu mechero.
Hasta mi mechero, ya que he comprado hoy. Pues para fumar unos porros.
Fumar la hierba ahí.
Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Joe Gibbs en Professionals, que también es otro grupo ahí de esta época, que es de un sello que se llama Crazy Joe. Este es un compartido con John Clark. Es muy interesante porque yo creo que he hablado de eso con un amigo en Brasil que, bueno, él es un amigo que hace fiestas de reggae en Brasil y es un muy gran amigo mío, se llama Félix, y él siempre hablábamos de eso, que los 7 pulgadas de reggae que sacaban en la época siempre hacían como una cara, la versión rocksteady, y la otra cara, una versión dub, como una versión más lenta, una versión un poco más soul y tal. Y bueno, en este disco se aplica. Entonces vamos a escuchar este tema de Joe Gibbs and the Professionals.
¿La cara A o la cara B?
La cara A. La cara original.
está Laura organizando mientras comentábamos, bueno, veíamos, seguíamos disfrutando aquí de los estos vinilos. Hay muchos días con una estética también ahí profundamente DIY.
Sí.
Y yo le comentaba la primera vez que yo vi vinilos ahí de fabricación jamaicana. No eran originales como estos, pero bueno, fue como tuvo ahí como tiene su historia y fue como un gran susto ahí de bueno, era cuando trabajábamos en Traya ahí una temporada que bueno, tuvimos la oportunidad de importar ahí vinilos de fabricación sí. jamaicana. Algo que aquí en el estado no era como muy habitual en aquel sí. momento. Y bueno, también algo que yo desconocía completamente. Entonces nos gastamos ahí como un montón de pasta en vinilos jamaicanos. Llega el paquete y cuando llega el paquete y empiezo a abrir ahí como... Era como muchos discos. Sí. O sea, no era como un río que eran como tres o cuatro. Era como discos que además que estaban prácticamente ya todos vendidos. O sea, que hubiésemos palmado un montón de pasta de la hostia. Estoy hablando igual ahí de como de bueno, hacer 1.000 euros fácilmente.
Hostia.
Y me pongo ahí a manipular y según bueno, empiezo a sacar ahí los vinilos en el almacén, empiezo a ver que están todas las portadas como corridas.
¿En serio?
O sea, de haber impreso las portadas y sin esperar a que se secasen, puestas una encima de otra. Pero a saco.
¡No!
Entonces me empieza a echar como manos a la cabeza, como tío, que están todas las portadas jodidas y tal. Y mi colega, como David, el otro chico con el que estaba ahí en el almacén, ahí me dice, bueno, vamos a esperar un momento ahí, no vamos a ponernos ahí locos. ¡No! Nuestra situación económica no era como muy holgada en esa. Yeah. En ese momento tampoco hay como para desperdiciar pasta.
Yeah.
Y llamó a un colega suyo que era como un coleccionista sí. ahí de vinilos jamaicanos y le dijo, oye tío, mira, esa nos pasa esta movida y tal. Y el tipo nos dijo, no, bueno, si están así es que eso significa que son jamaicanos de verdad, que no os han tangado. Y por lo visto, incluso a día de hoy, yo qué sé, será pues por lo mismo, por lo que los albaranes estos de Truyan eran prácticamente como sudokus o crucigramas por descifrar ahí, claro. Pero como están todo el día ahí con la hierba yeah. pa' aquí y pa' allá, pues les resulta difícil focalizarse. Y esa es una de mis aventuras aquí con la música jamaicana. Y todo salía a partir de este disco que vas a poner ahora, que sí. tiene así como un tampón sí. ahí, que son de estas cosas bonitas que a nosotros también nos gustan ahí del DIY.
Sí, 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 sí. Yo creo que ahí en Jamaica era que todo era muy DIY. Todo se hacían por ellos mismos grababan ellos mismos y tal. Pero claro, es que esto tardó. Al principio, muchos de los cantantes o músicos ahí en Jamaica participaban ¿cómo se dice eso? Que la gente se inscribe para... Bueno, de concursos, sí. de canto, concursos de algo y tal. Y es muy interesante porque era eso para ganar pasta o algo así, pero la verdad es que no había mucho rollo musical. Y al final fue construido por ellos mismos, los que participaban de concursos y que querían hacer parte de algo que construían ellos mismos. No sé, Bobby Marley mismo fue una persona así totalmente.
Sí, que fue de la calle a esta... Allí, ¿no?
Sí, bueno, Bob Marley al principio era Rude Boy, total. Uh-huh. Y hay toda una historia ahí por detrás de los Rude Boys que me parece muy, muy interesante porque eran como los perros callejeros
de
España. Y incluso iban armados y eran súper marginales y tal. Y...
Es curioso, ¿no? Porque a toda la historia de... Bueno, ¿sabes que hay unos documentales de TV3 que es como la historia de... Yo lo vi en TV3 ahí, no sé, debe ser una televisión inglesa,
sí.
Que es la historia de la social, o sea, la historia de Jamaica, la historia político-social, sí. Contada a través de la música, de la evolución, sí. De la música, o la historia de la música jamaicana a través de la evolución, yeah. Histórica, política y social de Jamaica, y es como, sí. Muy interesante.
Sí.
Y toda esta movida, pero es una sociedad en realidad súper violenta.
Sí,
¿eh?
O sea, súper violenta.
Que contrasta, sí. Ahí con...
Bueno, toda la historia de Jamaica es una historia violenta de política corrupta y chunga.
Sí.
Es como todas las personas que han vivido en Jamaica que no tenían sus privilegios o de color o de pasta. Cuando digo de color de piel, ¿no? Entonces como... Jamaica siempre fue un país muy duro, entonces los jóvenes ahí crecían ahí muy macarras. Bobby Marley fue uno de ellos,
sí.
Ahí de mucho de love, sí. Pero mucho de calle también.
Bueno, realmente es como el periodo que como más interesante, también como todo un cuestionamiento,
sí.
Social ahí de detrás que resulta como muy interesante.
Sí, sí, sí. Sí.
Hasta bueno. Que vio la luz ahí de Rastafari, ¿no?
Sí, sí, total. Y bueno, ahora vamos a escuchar un disco. Es una versión de Denis Al Capone con King Boot. Y Denis Al Capone ha tocado en Brasil hace... casi 4 años o 3 años y medio o algo así. He estado ahí en este concierto, en una fiesta de reggae que había, en, no sé si hay todavía, pero que se llamaba Jamboree, que bueno, ahí de rollo Samarip, skinhead, reggae total. Y vamos a escuchar, el sello se llama Coxon y a viajar.
In the chest, baby, I'll play the music, give you happiness. If you dance now, dear, your little white dress. Woo! Move it up. Caught you, baby, I've caught you. I've caught you where I want you. Sharper than a razor blade. Now you gotta let me feel free like the birds in the tree. So set me free, brother, set me free. Woo! Be or not to be, brother, you just gotta set me free. I'm crabbing. Like a jackrabbit, so grab it. Grab it, baby, grab it. Woo! Caught you where I want you. Sing your song, brother, sing your song. Song so you could never be wrong.
Woo! Cause my mother will be there, and my father will be there.
Real exclusive musical disc that play. Musical disc at the flick of my wrist to make you jump and twist. Jump and twist, baby, twist.
Un poco y bueno, pongo directo. Ahora vamos a escuchar un tema de Selector. El tema se llama Selector y también es de una otra época del reggae ahí, pero ya con conexión ahí con Inglaterra, ya del ska y del Two-Tone, y bueno, Two-Tone Total, porque bueno, el sello es Two-Tone, y bueno, 45 rotaciones por minuto, y es eso, porque el reggae es 45 RPM, siempre, por toda la vida, y siempre será, porque es la mejor calidad de sonido, y ahí escuchamos. Ya se está acabando y
bueno, está llegando a la recta final, todavía nos quedan ahí 10 minutos para seguir disfrutando ahí de...
Es que el tiempo se va muy rápido, ¿por qué? Y, y bueno, ahora vamos a escuchar a... No, es sin la esta cosita. Y bueno, vamos a escuchar ahora el tema de mi vida, de reggae. Es de Desmond Dekkers, el tema se llama Israelites, y me acuerdo porque este tema lo escuchaba mucho cuando yo vivía en una ciudad que se llamaba Santos, y bueno, tenía este mi amigo Félix que vivía ahí también, y entonces nos veíamos siempre, y era un momento de mi vida así bastante metido en las drogas, y el reggae es un momento, bueno, el rockster y todo, sobre todo es muy cocainómano, y bueno, ahí a saco en esta época, y bueno, vamos a escuchar este tema. Bueno, una anécdota.
Get up in the morning sleeping for bread, so that every mouth can be fed. Me
Israelites,
get up in the morning sleeping for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Me Israelites,
wipe on my kids, get back up and I leave me. Darling, she said I was yours to receive.
Israelite.
tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde.
Oh, the Israelites.
After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm.
Oh, the Israelites.
The morning stepping for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Oh, the Israelites,
sir. I said, my wife and my kids said, they pack up and I leave me. Darling, she said, that was yours to receive.
Oh, the Israelites,
sir. My tear of choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde.
Oh, the Israelites.
After a storm, there must be a calm. If you catch me in the palm, you sound your alarm.
Así sonan los israelitas de Desmond Dekker.
¿Sí?
El tema más importante de tu vida.
Sí, bueno, de reggae, sí. Y pues este disco está editado por un sello que se llama Pyramid Records. Y bueno, ahora vamos a escuchar un grupo que se llama Ras Michael and the Sons of Negus. Es un sonido de Naya Bingi. Y Naya Bingi es... Pues bueno, es un rollo de... Es también una de las versiones de reggae. Y pues vamos a escuchar un tema que se llama Rise, Ja Ja Children. Y bueno, distinto del dub o del rocksteady o del roots o de... Bueno, de todas las diferencias de reggae que hay entre sí en sus momentos. El Naya Bingi tiene una influencia muy africana de raíces y la música básicamente está construida alrededor de los tambores, de la música más acústica y tal. Y bueno, este disco fue editado por Sunspot y me parece una pasada, me encanta este tema. Ahí un poco cambiando el tema. Y también nos despedimos aquí del programa porque el tiempo se nos hace corto. Y vamos a escuchar este tema de Ras Michael, de Sons of Negus. Enseguida vamos a escuchar un tema que se llama São Paulo, de La Cuna, y que es un grupo de São Paulo también.
Por fin escucharemos La Cuna y sí. Por fin escucharemos ahí Sao Paulo, que esto tiene como una historia, porque cuando estuvo Laura aquí, Carla aquí, ahora como ya, el tiempo corre, ahora sí. Ya como un año, sí. Ahí estuvo pinchándonos un montón de cosas,
sí.
Y era como, estábamos un poco hablando como de vuestra ciudad de Sao Paulo,
sí.
Entonces ella quería poner ahí Sao Paulo, pero de La Cuna ahí la cinta estaba al principio y escuchamos Montaña, entonces hoy por fin escucharemos Sao Paulo,
sí.
que la portada tiene algo que ver, ¿no?, con la canción, ¿no?
Pues, bueno, lo leo en portugués. E lo traduzco. Isolado é só a estrutura da cidade, o concreto ao redor, pânico, medo, fim do desejo, ciclo da eterna vaidade, vida é morte na cidade. Aislado em sua estrutura da cidade, o concreto, o cimento, ao redor do pânico, medo, fim do desejo, ciclo da eterna vaidade, vida é morte na cidade.
Uy. Parece que no suena ahí, que tenemos problemas técnicos y no suena la cuna. Bueno, lo dejamos para la próxima vez.
Entonces ahora vamos a escuchar un tema de Sound Dimension que se llama Drum Song. Y bueno, es un grupo ahí que es un disco que fue reeditado por Soul Jazz. Y vamos a escucharlo, que está muy guay. Es instrumental, como hemos empezado con algo instrumental. Vamos a terminar también con algo instrumental. No era este plan, pero lo hacemos así. Que venga Sound Dimension.